En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 9 y 12 minutos, 8 y 12 minutos en la Comunidad Canaria antes de ir a la crónica negra, es decir, a la crónica de sucesos. Déjenme que hagamos una referencia internacional, porque saben ustedes que la situación en Bolivia después de la dimisión de Evo Morales está, digamos, cargada de expectación. De hecho, el vacío de poder después de la renuncia de Morales ha agudizado una crisis que comenzó hace ya unas semanas en ese país sudamericano. Morales ha presentado su carta de renuncia ante el Parlamento boliviano, pero de momento no hay candidato definido para sustituirle en el poder, ya que los principales cargos que podrían sucederle también han presentado su renuncia. La decisión del ya expresidente se produjo anoche, como saben, después de que la policía y el ejército le retiraran explícitamente su apoyo. Después de varias semanas de protestas en las calles por fraude electoral en las últimas elecciones, las cosas se fueron caldeando y al final se produjo esa actitud de los uniformados que terminó por decidir a Morales de que lo más razonable era presentar su dimisión. Desde algunos países como Rusia o Venezuela han hablado en las últimas horas de golpe de Estado. También alguien en España, por ejemplo Pablo Iglesias, se ha abonado a la misma tesis. Nayara Fernández.
Nadie sabe dónde está Evo Morales. Las únicas intervenciones del ya expresidente de Bolivia en las últimas horas están siendo a través de redes sociales, de Twitter y de Facebook. El primer presidente indígena del país sudamericano puso fin ayer por la tarde a casi 14 años de mandato a través de una comparecencia televisada.
Estamos renunciando, estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados.
Con su cabeza, Morales pretende poner fin a las protestas que se suceden en Bolivia desde las elecciones del pasado 20 de octubre y que han dejado 3 muertos y más de 400 heridos. Los comicios fueron tildados por la oposición de fraude electoral, una postura que ratificaron hace una semana desde la Organización de Estados Americanos, que recomendó repetir los comicios por las irregularidades en su celebración. Y este era el plan de Morales, a pesar de contar con la oposición del pueblo de Bolivia, que en un referéndum en 2016 rechazó la supresión de la limitación de mandatos y, por tanto, que el ya expresidente pudiera presentarse a otras elecciones. Sin embargo, los planes de Morales pasaban por acogerse al aval que le dieron más tarde a su candidatura, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo Electoral. Con lo que no contaba el líder indígena era con la posición tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas en el país, que en 2 vídeos previos a su dimisión se negaron a contener a los manifestantes y le pidieron al exmandatario boliviano que dejara el cargo. Escuchamos a uno de los portavoces del ejército.
Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.
Morales ya ha presentado su carta de renuncia al Parlamento boliviano con mayoría del partido hasta ahora en el poder, Movimiento al Socialismo. Desde la oposición, encabezada por el también expresidente Carlos Mesa, han pedido responsabilidad a la Cámara a la hora de designar un nuevo líder, un proceso que no se intuye nada fácil. Además de Morales, todos sus posibles sucesores han dimitido en las últimas horas, muchos de ellos a raíz de los saqueos a sus casas durante la pasada noche, incluida la del expresidente boliviano. Ante esta situación de vacío de poder, que puede acentuar aún más la crisis en el país sudamericano, la senadora del partido opositor Unidad Demócrata y segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se ha ofrecido hoy para asumir la presidencia y formar un gobierno de transición que convoque nuevas elecciones.
Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quieren y el sentimiento de todos los bolivianos.
La situación en Bolivia preocupa dentro, pero también fuera del país. Si desde Estados Unidos han llamado a la población civil a tomar el control de la situación, otros países como Rusia, Venezuela o México han hablado de golpe de Estado contra Evo Morales. En el caso de México, incluso han ofrecido asilo a este y el resto de los políticos que han renunciado a su cargo. Por su parte, desde la Unión Europea han pedido contención en Bolivia para la celebración de unas elecciones pacíficas. En este sentido han ido, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Exteriores español en funciones, Josep Borrell, quien también ha condenado la intervención de las Fuerzas Armadas en el país.
Esperamos que se restauren los marcos constitucionales que sean los adecuados en ese país y que se convoquen de nuevo elecciones.
En nuestro país, más allá, ha ido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a través de Twitter ha calificado de golpe de Estado la renuncia de Morales, a quien ha mostrado todo su apoyo.
Faltan 13 minutos, amigos, para que sean las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. Comienza la crónica de sucesos, que hoy tiene tres acontecimientos informativos destacados. El primero de ellos es que hoy por fin, hoy ya sí, con dos semanas de retraso, ha dado comienzo en Galicia el juicio contra José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, por el secuestro, la violación y el asesinato de Diana Quer, ocurrido en agosto de 2016. Esta vez ha sido ya posible conformar el jurado popular, que estará formado finalmente por 5 hombres y 4 mujeres. La clave va a estar en si se consigue probar que hubo agresión sexual, lo que condenaría al acusado a la prisión permanente revisable. Lorena López Lobo.
Así es, Luis. Fiscalía y acusación lo defienden y argumentan que hay pruebas suficientes para demostrarlo, pero no conviene olvidar que el cadáver de la joven permaneció casi año y medio sumergido bajo el agua en un pozo donde José Enrique Abuín lo escondió tras secuestrar el 22 de agosto de 2016. Será difícil, casi imposible, que una autopsia pueda confirmar si hubo o no agresión sexual, pero las acusaciones se apoyarán, no obstante, en el móvil sexual del Chicle, que, recordemos, fue arrestado en las Navidades del año siguiente, en 2017, cuando intentó secuestrar a otra chica en Boiro, con la intención de violarla. 2 semanas de juicio en las que van a testificar más de 50 personas. El primero en hacerlo será mañana el acusado, que seguirá en principio la estrategia marcada por su letrada, asegurando que mató a Diana asfixiándola de manera involuntaria. Tras él será el turno de los padres de la víctima, enfrentados a su vez en los tribunales por cuestiones personales. El abogado de la familia de la joven, Ricardo Pérez Lama, se ha mostrado esta mañana satisfecho a la salida de los juzgados de Santiago tras la composición del jurado.
Está ya formado el jurado. Hemos tardado mucho porque, como sabéis, es complejo, hay recusaciones y tal, y entonces evidentemente se tarda algo más, pero bueno, estamos satisfechos porque se ha cumplido realmente nuestro objetivo, que es empezar ya a hacerle justicia a Diana, que es lo que toca ahora.
La segunda referencia informativa destacada en el ámbito de la crónica de sucesos también se dilucida en los juzgados, porque hoy también hay que contar un giro inesperado, en otro caso muy mediático, el del asesinato del pequeño Gabriel Cruz, de 8 años, a manos de la que fuera su madrastra, Ana Julia Quezada, ocurrido, como recuerdan, en febrero del año pasado en Níjar, en Almería. El pasado 30 de septiembre, Ana Julia fue condenada a la prisión permanente revisable después de que un jurado popular la declarara culpable de asesinato con alevosía. Pues bien, ahora hemos conocido que tanto la defensa de la mujer como los padres del niño, es decir, ambas partes, han solicitado que se repita el juicio porque, según dicen, la magistrada del tribunal se excedió en sus funciones e influyó en la decisión del jurado. Lorena.
Así es, tanto acusación como defensa coinciden en el mismo diagnóstico, pero con argumentos diferentes. La primera en recurrir fue la defensa de Ana Julia, que consideró que la magistrada del tribunal, Alejandra Dodero, dio instrucciones inadecuadas a los miembros del jurado para orientar su veredicto hacia el asesinato con alevosía. Un elemento imprescindible, este último, la alevosía, para poderla condenar después a prisión permanente revisable. Los padres del pequeño Gabriel, por su parte, también han pedido que se repita el proceso porque, según ellos, la jueza indujo al jurado a acogerse a la tesis del fiscal y descartar el ensañamiento en contra de lo que defendía la acusación particular, convencida de que el niño fue golpeado salvajemente antes de morir asfixiado.
Bueno, y si hablamos de polémicas en esto de los juicios con jurado, no podemos dejar de comentar otro caso que abordamos precisamente el viernes pasado. Me refiero al proceso judicial contra Miguel López, único acusado de matar a su suegra María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, en diciembre de 2016. CAM es Caja de Ahorros del Mediterráneo, para entendernos. La muerte se produjo en el concesionario que este, Miguel López, regentaba en Alicante. Bueno, pues justo ayer, después de que 3 días de intensas deliberaciones sometieran a los miembros del jurado a algunos momentos muy estresantes, el jurado popular dio a conocer finalmente su veredicto, que era el esperado: no culpable.
Ya decíamos, Luis, que era un juicio que comenzaba con muchas dudas porque no había ni una sola prueba directa contra el acusado, aunque sí una 20 de indicios que finalmente no han sido suficientes para convencer a las 6 mujeres y 3 hombres que formaban el jurado popular. Incomunicados desde el pasado jueves, el viernes ya tenían un primer veredicto que fue rechazado por la magistrada al considerar que no estaba suficientemente motivado. Los familiares del acusado se temieron entonces lo peor, pero ayer domingo por fin se leía el veredicto.
Los jurados encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable del de asesinato. 3 votos culpable, 6 votos no culpable.
En la sala, los allegados de Miguel López estallaban en aplausos. De nuevo, la tarea de un jurado popular formado por personas corrientes de la calle fue extremadamente compleja, hasta el punto de que ayer una de sus miembros, una de las mujeres, sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser relevada por el suplente número uno. Lo cierto es que 3 años después de ese crimen, del crimen de la viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sigue sin respuesta y su autor en libertad.
Don Alfonso Ejea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rojo? ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches. Son las 9:22. Ya me gustaría a mí que fueran tardes. Ninguna sorpresa en la decisión final del jurado popular. El viernes lo comentábamos. Las cosas más o menos eran previsibles.
Bueno, pero vamos a ser abogados del diablo y vamos a reflexionar sobre qué ha ocurrido en este fin de semana que nos ha llevado hasta este punto. Tenemos un primer objeto del veredicto devuelto. Objeto de veredicto, no veredicto. Porque hasta la pregunta número 57 no le preguntamos al jurado si el acusado ha matado a la víctima. Ahí las partes consideraron que era una tortura innecesaria tener que responder 56 preguntas antes de llegar a lo mollar de la cuestión. Se le da el veredicto al jurado y de repente la magistrada se da cuenta de que el portavoz del jurado hay que cambiarlo para que sea otra persona, por motivos que no han trascendido. Se entrega un primer veredicto, se devuelve por falta de motivación. Una jurado acaba pidiendo la baja de efecto porque tiene un ataque de ansiedad. Y acabas llegando a un veredicto que, ojo, no nos olvidemos, todos los veredictos deberían ser igual de válidos, pero no es lo mismo un 6-3 que un 9-0. Hay 3 personas de ese jurado que sí que han creído que había indicios suficientes como para haber encontrado culpable al acusado. Todo esto me lleva solamente a pensar que es un sistema imperfecto, ejecutado por personas imperfectas, como somos todos, que creo que a veces nos hace llevar al límite, ¿no? A ciudadanos normales que queremos que nos den respuesta a un hecho muy complicado y al final acabas obteniendo resultados tan ambiguos como este.
Bueno, ambiguos, si quieres, desde el punto de vista de la consideración previa, porque un pronunciamiento 6-3, aunque es verdad que no es un 9-0, es bastante claro, es decir, es el doble de miembros del jurado que tomaron una posición respecto a otra.
Pero me hace llegar a la conclusión de que hubiera pasado si este jurado, en vez de ser estos 9 ciudadanos, hubieran sido otros 9. Al final, cuando tienes una decisión no unánime, te das cuenta de que existe un criterio subjetivo. Y al existir un criterio subjetivo, pasa igual con los tribunales profesionales y por eso se emiten votos particulares, que es una especie de mensaje en la botella de no vale para nada, pero quiero que la gente tenga muy claro de que esto no ha sido unánime, ¿no? De alguna manera te hace pensar y reflexionar. De hecho, de ahí viene la selección del jurado. O sea, hay que recordar que delante de esos abogados se sientan 35 personas que ellos descartan. Y ellos descartan, Luis, porque saben perfectamente, y de hecho ya hay una rama especializada en jurados, qué jurados son proclives a condenar y qué jurados son proclives a absolver. En sí mismo, el 6-3 te está mandando ese mensaje. El acusado ha tenido un juicio justo, una valoración de indicios que lo absuelve, pero ha tenido un jurado que ha ido en esa dirección. Podría haber tenido perfectamente otro jurado que nos hubiera dado otro veredicto.
¿Crees que el Ministerio Fiscal va a recurrir o no?
Es difícil de saber, porque aquí se ha hecho una enmienda a la totalidad de investigación policial. Esto está feo que lo diga yo, pero lo veo todos los días. Cuando realmente a quien se le enmienda la plana a esa fiscalía es cuando está más animada a recurrir. Aquí la fiscalía ha ejercido de lo que debe ejercer, de defensor de la legalidad. Pero también me extrañaría que no lo hiciera. Un caso tan llamativo, con un veredicto no unánime, yo creo que fiscalía y la sociedad se quedaría más tranquilo con una ratificación del TSJ. O sea, si el Tribunal Supremo de Justicia ratifica este veredicto y sigue manteniendo la inocencia del acusado, pues yo creo que el sistema habrá funcionado doblemente, así que a lo mejor sí que recurre.
Bueno, me tienes que ayudar a entender algo que a mí se me escapa, seguro que tú tienes claves que yo no tengo, desde luego, que es esta decisión tan extraña, por lo menos aparentemente, de los padres de Gabriel Cruz, de pedir que se repita el juicio. Hay que recordar que Ana Julia Quezada, su madrastra, fue condenada a la pena máxima, es decir, a prisión permanente revisable. Por lo tanto, que sus abogados pidan la repetición del juicio y que acusen a la magistrada de haber inducido a los miembros del jurado a tomar una determinación, pues entra dentro de lo lógico. Pero la actitud de los padres, es decir, de la otra parte, a mí, insisto, se me escapa, Alfonso. Tiene que haber alguna clave que tú conozcas y yo no.
Pues mira, no eres el único y además a ti te debo una total sinceridad. Yo no entendía este asunto a las 11 de la mañana,
Son las 10 menos 20 y me cuesta trabajo entenderlo. Así que lo que voy a hacer es contarte cómo ha ido el proceso del día, intentando averiguar los datos, a ver si con eso nos vale para acercarnos un poco. Yo a primera hora de la mañana, cuando he sabido esta noticia, he llamado a Esteban Hernández, el abogado de Ana Julia, y le he preguntado por su recurso. Su recurso era obvio y evidente. Es un recurso que implica la nulidad del proceso, porque él considera que en las instrucciones que su señoría le da al jurado da una visión sesgada del asunto. Viene más o menos a decir que la presidenta de la sala le estaba dando al jurado a una mujer condenada antes de que deliberara. Yo estuve presente en ese juicio. Puedo hasta llegar a entender el objeto del recurso de la defensa. Se puede entender que en algunas frases, pues bueno, la magistrada presidenta dejara claro que Ana Julia simpática no le caía. Así que bueno, de acuerdo, lo compro. Pero me pasa exactamente igual que a ti. ¿Qué demonios hace la acusación recurriendo un fallo en el que tienen una prisión permanente revisable? Yo creo, y digo creo porque mañana el abogado de los padres de Gabriel ha convocado una rueda de prensa por la mañana para explicárselo a todos los medios de comunicación. Así que no nos sintamos especialmente tontos, porque creo que prácticamente todo el oficio está igual. Yo lo que creo es que los padres de Gabriel exigen de alguna manera a su abogado que se demuestre el ensañamiento. No habría ningún cambio en la condena, no habría ningún cambio. Creo que es una cuestión de reconocimiento, de querer dejar claro ante todo el mundo que ellos creen y se puede demostrar que Ana Julia Quezada se ensañó con el pequeño Gabriel. Creo que es un recurso totalmente innecesario, creo que es un sufrimiento por el que la familia no debería volver a pasar, porque no estamos hablando de revisar un caso, estamos hablando de repetir un juicio desde el principio. Así que así es como estoy yo ahora. Yo mañana espero darte alguna respuesta más concreta, pero estoy igual de asombrado que tú.
Bueno, también es verdad que no es una espera demasiado larga. Si mañana nos lo van a explicar, pues nos conformaremos con lo que quieras decir. Pero sí que te pido, antes de despedir esta grata conversación, sí, Alfonso, un pronóstico a propósito de lo que va a pasar a partir de ahora, a partir de ya, en el juicio contra el Chicle por el asesinato y la violación y el secuestro. Bueno, habrá que decir presunto en todo esto. Ya sabes que hace falta las cautelas pertinentes de Diana Kerr. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, estoy muy, muy esperanzado con la ejecución de una prueba que se va a llevar a cabo en sala, que espero que marque un precedente. Porque además creo que es una prueba muy, muy apuntalada y que de alguna manera va a poner a algunos abogados defensores de Paco Tilla en su sitio. Mira, el Chicle mañana va a declarar. El Chicle va a contar una milonga tremenda. Va a contar que estaba robándole gasoil a un camión, que Diana lo vio, que él se asustó, que él primero la confundió con otro tipo de persona, que le dio miedo que lo delatara y que entre pitos y flautas acabó estrangulándola prácticamente por error, por accidente. Poco va a poder decir de por qué la desnudó, porque su cuerpo fue encontrado en un pozo, porque durante 500 días nunca dijo nada. Él se va a creer a salvo del hecho de que no poder demostrar la agresión sexual, que no se puede demostrar, tengamos esto muy claro desde el minuto uno, le va a librar de la prisión permanente revisable. Pero cuando pasen unos días, van a declarar unos peritos de parte que van a aportar un indicio, me gusta llamarlo indicio más que prueba, que va a ser muy interesante, sobre todo en un juicio con jurado. Van a utilizar un algoritmo, una fórmula matemática en la que han introducido todos los casos conocidos en los que haya circunstancias similares a lo que ocurrió aquella noche entre Diana Kerr y el Chicle. A saber, secuestro de una mujer desconocida por parte de un hombre con antecedentes, que tiene un vehículo, que acaba escondiendo el cuerpo, que acaba siendo detenido. Este algoritmo, que es una fórmula matemática, va a dar como resultado un porcentaje. Y al jurado se le va a decir, en el X% de los casos conocidos que coinciden con todos los elementos que tienen usted delante, hubo una agresión sexual. Así que seguramente podamos estar ante un veredicto de culpabilidad que incluya la agresión sexual, no basándote en las pruebas, sino basándote en hechos pasados idénticos a los protagonizados por el Chicle. Habrá quien diga que esto ataca la presunción de inocencia, que no se juzgan otros casos, pero a mí, sinceramente, me tranquiliza que se haya recurrido a una herramienta que no es otra que la lógica. Lo dijo el padre de Diana Kerr hace mucho tiempo. El Chicle no se llevó a mi hija a misa. Esta es una forma de explicarlo de una forma más científica. Si un tipo se lleva a una niña de 20 años secuestrada y esa niña es encontrada desnuda 500 días después, creo que no es difícil imaginar lo que hizo o lo que al menos pretendió hacer con ella.
Pero la imaginación no siempre es un órgano de la verdad. Fíjate, yo ahí, Alfonso, no te termino de seguir, ¿eh? Es decir, yo soy muy partidario de la lógica, procuro ejercerla cada vez que puedo, pero cuando estamos hablando de cosas tan importantes como años y años de privación de libertad, si eso es todo lo que tenemos y solo lo que tenemos, uff.
Lo que vamos a hacer con eso, o lo que va a hacer el tribunal con eso, es superar la habilidad del criminal. Lo que creo que no le podemos transmitir a la sociedad es que la habilidad del criminal se puede premiar con la presunción de inocencia. Yo soy el primero que entiende la importancia de un derecho fundamental como la presunción de inocencia. Pero realmente, si tenemos en el banquillo de los acusados a un hombre que agredió sexualmente a su propia cuñada, que tuvo una conciencia forense en aquella época lo suficientemente importante como para hacerlo con un preservativo y que luego no quedara ninguna prueba, que ha estado prácticamente la mitad de su vida tonteando y entrando y saliendo de la cárcel. Si de verdad queremos someter la presunción de inocencia del chicle en concreto, no de cualquier reo, del chicle en concreto, a la ingenuidad de que tal vez aquella noche no había un móvil sexual, lo podemos hacer. Pero tampoco está de más que el jurado se enfrente a esa dicotomía, ¿no?, a ese debate. ¿Qué debemos hacer? ¿Premiar la habilidad o la suerte que tuvo el detenido? ¿O usar un poco el sentido común y entender que aquí hay un móvil sexual? Es verdad que hay muchos años de cárcel en juego, los hay, pero es verdad que el chicle está donde está, él solo. Tuvo 500 días para reparar este hecho. Y durante 500 días escondió el cuerpo de una joven adolescente madrileña. Ya veremos.
Tendremos la oportunidad de seguir este juicio, Alfonso. Gracias, un saludo cordial.
Un abrazo muy grande.
En casa de Herrero, es Radio.